vamos a presentarlas. Uh-huh. Vamos a hablar de educación sexual integral, ¿no? Uh-huh. Algo que la República Argentina me parece que es una materia pendiente, sobre todo en los establecimientos educativos donde tanto cuesta insertarse, ¿no? Esto obviamente también está dentro del contexto del debate que dio media sanción ayer la Cámara de Diputados, me parece algo histórico en la República Argentina también, no solamente por el resultado, sino también por el debate en sí. Y la verdad que hablar de educación sexual me parece que nos ayudaría a prevenir un montón de situaciones de estas características, como por ejemplo la despenalización del aborto.
Ahora, todo el mundo insiste, o todo el mundo habló o hizo referencia sobre la necesidad de una ley de educación sexual. Pero en realidad...
Que existe.
Existe. O sea, claro. Es la ley, a ver si no me equivoco, 26.150, que impone una obligación al Estado Nacional y a los Estados Provinciales para dar educación sexual como un derecho en las escuelas, como un derecho de los niños y niñas de todo el país, tanto de escuelas públicas como privadas.
Bueno, vamos a presentarlas a las damas que comparten aquí la mesa hoy con nosotros para hablar de este tema. ¿Querés presentarlas vos?
Bueno, la vamos a presentar. Ustedes nos van diciendo, estamos con las docentes Mirta Garraza.
Sí, hola, buenos días.
¿Cómo te va? Muy buenos días. Graciela Soberón.
Buenos días.
Buenos días. Y la socióloga Florencia Eliseche.
Hola, buenos días.
¿Cómo les va? Buenos días, integrantes del equipo ESI, que es Educación Sexual Integral. Uh-huh. ¿El equipo es de Nación o es de la provincia de Neuquén?
Bueno, el equipo, como vos decís, dependemos del Ministerio de Educación, de la provincia.
De la provincia.
Sí, y esta ley, que la que nombraste también, que es la 26.150, la provincia también adhiere desde el momento que se promulga, que es en el 2006. Uh-huh. Y en el 2008, en su momento, el ministro que ocupaba el ámbito educativo, dentro del Consejo Federal, el Consejo Federal de Educación es cuando se juntan los ministros de Educación de todas las provincias para hablar sobre temas educativos. Y durante el 2008 la provincia adhiere a la ley. ¿Esto qué significa? Adherir a la ley es hacerla posible y que las escuelas se dé. Y como vos bien dijiste, es un derecho. Uh-huh. Entonces, a partir de ese año, la provincia tiene todo un recorrido. Venía en años anteriores, ¿eh? Uh-huh. Desde el marco jurídico, la provincia tiene muchos avances que si nosotros comparamos con otras, no lo tienen. Uh-huh. Y desde ese año, desde el 2008 hasta nuestros días, hasta el día de hoy, la provincia ha hecho un trabajo en lo que es educación sexual integral. ¿Qué es esta educación sexual integral? Entre en las aulas, estén en las escuelas como derecho para todos los alumnos, las alumnas del ámbito educativo, ¿no? Hacer posible un derecho.
Me gusta eso de considerar más que una obligación del Estado, sino un derecho a recibir, uh-huh, ¿no? Eso cambia un poquito también la perspectiva.
Sí, 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 sí. Derecho porque no es si me parece o no me parece, o si hay que pedir permiso, hay que pedir autorización. No, es derecho y hay que darlo.
Ahora, ¿todos los niveles de educación?
Todos los niveles, todas las modalidades que tenga que ver en el ámbito educativo.
Ahora, si uno tuviera que hacer una evaluación rápida, ¿no?, de lo que sucedió desde que se sancionó la ley en el año 2006 al día de la fecha, ¿Qué evaluación hace con respecto a la educación sexual? ¿Se han podido tratar como corresponde? ¿Se ha podido implementar como corresponde? ¿Se ha podido dar acceso a los jóvenes a la educación que realmente necesitan para los tiempos que corren? ¿Qué evaluación rápida pueden hacer ustedes?
Mira cómo empieza esto. En el año que esto comienza, es todo un proceso. Entonces, cuando uno informaba, sensibilizaba, al principio se hizo toda una etapa de sensibilización desde los directores de nivel del Consejo Provincial de Educación, supervisores escolares, equipos directivos y docentes y de docentes, alumnos, alumnas. Uh-huh. Y es todo un proceso. Uh-huh. Al principio asustaba, interpela qué me pasa a mí con estos temas de acuerdo a mi historia, para después poder darlo en el aula. pero podemos decir que está, que es una provincia que ha avanzado mucho en estos temas. Eso con respecto a los adultos, decimos, ¿no? Sí. Adultas, adultos. Porque los niños lo demandan, los adolescentes lo demandan. Si nosotros no lo damos, ellos lo están pidiendo. Todo lo que sucede en la sociedad sucede en las aulas, ¿no? Y eso está bueno porque ellos lo piden y lo solicitan.
Yo acá también, sí. También lo que vos decías hablando de un derecho que tienen los estudiantes, el primer artículo de la ley dice que todos los estudiantes de todos los niveles tienen derecho. Ahora, sabemos que los derechos, para que sean derechos, hay que ejercerlos. Y ahí está la responsabilidad y la obligación del Estado. Y nosotras como equipo perteneciente al Ministerio de Educación tenemos la obligación y la responsabilidad de acompañar en este proceso a los a la OCLS docente de toda la provincia. Y en ese proceso es que estamos.
Claro. Ahora, perdón, ustedes comentaban que esto es un derecho para todos los niveles de la educación, ¿no? Pero me imagino que las propuestas serán diferentes de acuerdo al nivel, para el nivel, claro, inicial, para el nivel primario. ¿Cómo varían estas propuestas?
Bueno, justamente en la última reunión del Consejo Federal de Educación se aprobaron los contenidos mínimos por nivel. Y, por ejemplo, en el nivel inicial lo que se trabajan son unos ejemplos, las partes externas del cuerpo, el vocabulario correcto para nombrar los órganos genitales, los procesos de gestación y nacimiento, la confianza, la libertad, la seguridad para expresar ideas, por ejemplo, decir no frente a interacciones con otras personas que les molesta, ¿no? Y ahí estamos previniendo lo que es el abuso sexual contra la infancia. En la escuela primaria tenemos otros contenidos, los cuerpos, los cambios que se ven y se sienten, el embarazo, los aspectos biológicos, sociales, psicológicos, los métodos anticonceptivos también se dan en el tercer ciclo. Y bueno, y para ir llegando también al secundario, donde en esta temática que ha estado en discusión y en debate en la sociedad, porque así ha sido, ¿no? Uh-huh. Porque la sociedad y los momentos históricos así lo requieren, se aprobó en el Consejo Federal el abordaje en las escuelas secundarias de la temática del aborto, uh-huh, desde todas las perspectivas, porque estamos hablando de una educación sexual integral.
Ahora,
¿no?
Graciela, sí, uno que tiene un par de años atrás de un micrófono, ¿no? Y usted tiene varios años ya en el Consejo Provincial de Educación con toda esta situación de educación sexual. Yo recuerdo alguna vez dicho suyo donde decía que preocupaba la cantidad de jóvenes que quedaban embarazadas en los secundarios, principalmente entre 15 y 18 años.
No recuerdo bien esto, seguramente.
Yo sí lo recuerdo.
No, a veces hay algo que se confunde mucho y nosotras lo discutimos mucho, que cuando hablan de educación sexual integral siempre nos dicen salud sexual integral. Nosotras como equipo de educación sexual no manejamos las conocemos las estadísticas de los embarazos, uh-huh, en la adolescencia, pero nosotros trabajamos en lo que es la prevención y en la promoción. A lo mejor ahora estoy recordando una vez una entrevista que me hicieron con relación a ese tema, y yo lo que decía es lo que a mí sí me sigue preocupando y abordando, que es en las relaciones consentidas, decimos, uh-huh, ¿no? Y ahí es donde trabaja la ESI. Y ahí cuando nosotros trabajamos lo que es prevención de embarazo, prevención de infecciones de transmisión sexual, lo trabajamos de los 5 ejes de la ESI. ¿Qué se pone en juego en ese momento? Desde la afectividad, desde las emociones. En esto trabajamos la idea del amor romántico, que es lo que se pone en juego. Las diversidades, porque cuando hablamos de lo que es de embarazo o relaciones sexuales o infecciones de transmisión sexual, dejamos de lado todo lo que tiene que ver con las diversidades y los distintos tipos de contactos y orientaciones sexuales, uh-huh, que hay. Y en esto decimos también los derechos que tienen los estudiantes a tener toda la información. Perfecto. Si yo estoy dando un taller para prevenir lo que es el embarazo en la adolescencia, y yo le digo al fin, le explico cómo se usa el preservativo, los métodos anticonceptivos, pero yo al final les digo a mis estudiantes, lo mejor es que esperen a ser más grande para tener relaciones sexuales, estoy condicionando esa información. Porque sabemos que los docentes tenemos una relación de poder hacia una relación desigual de poder.
Claro,
¿no?
Claro.
Somos adultos formados y que lo que nosotros decimos tiene un peso en los estudiantes. Entonces es una responsabilidad muy grande estar actualizado, estar informado, hay que leer, tenemos un momento en que el acceso a la información está abierto, es importante, y nosotras decimos, en esto se pone en juego, nosotras la llamamos la primer puerta de entrada, que tiene que ver con nuestra propia sexualidad, con nuestra propia formación, con esa mochila, decimos nosotras, que traemos en el momento que estamos en la escuela, porque es imposible dejarla fuera, ¿no?
Mirta, Graciela,
ahí les van a preguntar desde Zapala.
Graciela, Mirta, desde aquí de Zapala, Nelida, te decía, estábamos escuchando allí atentamente, y bueno, esta ley, bueno, estábamos leyendo lo que dice, y bueno, allí se debe encontrar con esto que venías comentando, ¿no? Y choca con una realidad también, ¿no? Que tiene que afrontar allí la docente o el directivo a cargo, que tiene que ver con esa interacción social, y que se encuentra también con ciertas cosas que de pronto ha habido padres, parece incomprensible en esta época, que no quiere que se dicte educación sexual a sus hijos, que es inadmisible, ¿no?
Sí, justamente esto que vos estás consultando es algo que nos han preguntado en estos días, ¿no? ¿Cómo abordamos esos temores o esas dificultades que tienen las y los docentes en el momento de abordar la ESI? Nosotros en el 2015 y 2016 realizamos unos talleres que los llamábamos escenas temidas de la ESI, ¿no? Porque también es una preocupación nuestra de saber cuáles son esas dificultades que tienen los docentes en el momento de abordarlas. Y en esa que tuvimos más de, nosotros las llamamos escenas temidas porque eran anónimas, en modalidad de taller se hacía circular la palabra en forma anónima, se escribían en papeles, ¿cuáles eran esas escenas? Y esas escenas tenían que ver con el abordaje del abuso sexual contra la infancia, cómo explicarles a la familia lo que se iba a trabajar, la violencia de género, nosotros elegimos para hacer un cuadernillo estas cinco, y las relaciones sexuales en la adolescencia, ¿no? Porque todavía los adultos nos interpela que los adolescentes tengan relaciones sexuales, ellos lo tienen y quieren tener toda la información.
Uh-huh. Claro, es nuestra obligación brindarles esa información, esto es así. Yo quiero aprovechar que tenemos una socióloga, no todos los días se puede tener una socióloga, no es fácil encontrar sociólogas por aquí.
No.
Está Florencia.
A mí también me cuesta.
Florencia Liceche, bueno, es socióloga. Y decir, bueno, desde la sociología, ¿no? En esta sociedad, que yo siempre le digo que somos una sociedad plural, no pluralista, ¿no? En el sentido de que desde lo plural aceptamos, ¿no?, al otro, tenemos, pero que después desde lo individual es como que nos molesta el otro, no nos jode bastante la actitud que tenga y todas esas cosas. En ese sentido, desde lo sociológico, ¿no? ¿Cómo se ve hoy estas generaciones nuevas que necesitan tanta información y que nosotros a veces por cuestiones de utopía, por cuestiones estúpidas nuestras propias, como decía recién del otro lado nuestra compañera, a veces ni siquiera se pretende que en la escuela se les dé la educación sexual, como que es un tabú la educación sexual. Y lo que estamos haciendo es ponerle herramientas en las manos a los chicos para que sepan qué hacer en el momento adecuado, ¿no?
Sí, yo creo que por ahí a lo que te referís respecto a los y las adultas son nuestros miedos, que es un poco de lo que hablaba Graciela. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando tenemos que trabajar la educación sexual de manera integral, que es como propone la ley, que en esto también desmitificar que nosotras no somos un equipo, porque muchas veces nos dicen, bueno, ustedes son un equipo que hablan de sexo? No, nosotros hablamos de la sexualidad, claro, de manera integral, la sexualidad desde el cuidado del cuerpo y la salud, la sexualidad desde los derechos, desde la perspectiva de género, desde respetar la diversidad.
Entender sexual, lo que es un abuso.
Entender lo que es un abuso y cómo proceder. En este cuadernillo nosotros estamos intentando acompañar a las y las docentes qué hacer ante una situación de abuso sexual contra la infancia, qué recomendaciones, digamos, les damos a las escuelas, qué sí hacer, qué no, y cómo trabajarla, porque bueno, también ese es uno de los miedos. Pero con respecto a los y las estudiantes, yo creo que ellas nos están enseñando muchísimo. Nosotras cada taller que hacemos con estudiantes salimos enriquecidas, fortalecidas, porque tienen debates ya saldados ellos, que nosotras todavía nos los estamos preguntando, cuestionando o repensando, y ellos ya lo tienen. Y entre ellos y ellas se van dando información, y por ahí lo que tenemos que hacer los adultos con información científica, validada, claro, que es acá donde nosotros también pedimos y acompañamos a los docentes a seguir formándonos. Y en esto de seguir formándonos, también desde el equipo, y yo me sumé este año, vemos que los y las docentes tienen esa necesidad de seguir capacitándose. Lo vemos cada vez que abrimos la inscripción a algún taller o alguna capacitación. Nos pasó en Andacollo, nos pasó en Zapala, en Rincón de los Sauces, ahora en Cutralcó. A los dos días se nos cubren los cupos por la cantidad, digamos, hay una necesidad de los docentes de seguir formándose en estos
¿Qué
temas.
Es esa voz autorizada que decían recién Graciela, ahora, y es real la voz autorizada.
¿Cómo se estructura esto? ¿Ustedes trabajan con los jóvenes en las escuelas o a través de los docentes para que después brinden información?
Bueno, desde el equipo tenemos distintas líneas que llamamos líneas de acción. Por un lado tenemos una propuesta de encuentros de experiencias ESI, donde estamos trabajando, por un lado, con docentes. Sobre todo nosotros somos un equipo que trabajamos con docentes.
Con docentes, ahí está.
Docentes, equipos directivos, supervisores, digamos, para que después esto se replique con sus estudiantes. Trabajamos con encuentros de experiencias ESI, por ejemplo, donde estamos invitando a las escuelas a que cuenten sus experiencias de trabajo de la ESI y poder fortalecerlas, acompañando trayectos formativos que se han hecho otros años, dando capacitaciones. Tenemos talleres de herramientas pedagógicas para incorporar la ESI en el aula, taller donde trabajamos la equidad de género. Bueno, distintas propuestas para trabajar con docentes. Y a su vez, con estudiantes, estamos trabajando con un proyecto con escuelas técnicas, por ahora en Neuquén Capital, y a su vez con grupos de promotores de salud, por ejemplo ya en Andacollo, en Huinganco, en Rincón de los Sauces, hemos trabajado con talleres con estudiantes, pero que son estudiantes que vienen con un proceso en esto de formarse como promotores de salud, que son estudiantes que después van a estar trabajando y acompañando a sus compañeros y compañeras.
No me queda más tiempo, pero me queda una pregunta, no sé, la quiera contestar, otro problema. Mirta, Graciela, vos. Obviamente el debate de la despenalización del aborto arma un antes y un después en la educación sexual, ¿no? Y creo que pone sobre tablas algo que se viene discutiendo por abajo de la mesa desde hace muchos años y que finalmente llegó al Congreso. Esto implica mayor compromiso de parte de los consejos de educación, de parte de los profesionales, a la hora de llevar a las escuelas la educación sexual?
Es un compromiso compartido. Hay una responsabilidad que decíamos que tenemos en el Consejo de Educación, en el Ministerio de Educación, que se está abordando y que desde la ministra nos ha hecho en forma explícita ese compromiso de ella en representación de las autoridades de que esto llegue a todos los chicos y chicas de las escuelas. Hay un compromiso de ella y nuestro en que así sea. Pero en esto que vos decís, nosotros también lo vemos como una oportunidad. Yo escuché que seguimos atentamente todo el debate, no escuché a un solo diputado o diputada que no mencionara la educación sexual integral. Muchos de ellas o de ellos muchas veces se han opuesto desde sus ideologías, desde su postura a la educación sexual integral. Así que yo considero que si lo mencionaron y se comprometieron y recalcaron la importancia de la educación sexual integral, se van a hacer cargo de eso.
Espere.
No es la ESI, nosotras decimos, no es del equipo de educación sexual integral. La ESI, que como sexualidad, que tiene que ver con todo lo que somos, pensamos, sentimos y hacemos, estamos involucrados todos y todas. Ustedes, como medio de comunicación.
Igual.
Yo decía hace un rato en otra radio que en estos cuatro que estoy formando parte del equipo, me han hecho dos entrevistas, creo, en esos cuatro años. En dos días, y ya he estado en siete radios, en la televisión. O sea, está en
buena
debate,
hora. Sí,
en buena hora,
en buena
hay
hora,
que aprovechar querido. Esto. Sí. Desde las familias también tenemos una responsabilidad como familias. Las familias a veces se acercan para decir que no quieren que demos, pero muchas para que sí lo demos, porque ellos no se animan, no saben cómo decirlo. Así que bueno, es una responsabilidad que tenemos también como sociedad. Eso no quita que nosotras desde el equipo ESI tenemos a lo mejor una responsabilidad mayor en el ámbito educativo.
Muchísimas gracias por estar acá.
Gracias. Muchas gracias.
Y obviamente nosotros también renovamos y redoblamos la apuesta de este compromiso de seguir hablando de educación sexual integral, porque se abordan muchísimos temas, no solamente la cuestión sexual, no solamente el acto sexual.
Tienen una página de Facebook.
Sí. sí. Es Neuquén y nuestro mail es sicpenqn@gmail.com, por si también se quieren comunicar con nosotros.
Es muy importante eso.
Y podemos venir cuando quieran.
Por supuesto.
Por esto van a estar volviendo seguramente. Sí.
Bueno, Mirta Garraza, Graciela Soberón y la socióloga Florencia Eliseche son las personas que estuvieron compartiendo esta mesa con nosotros hasta esta hora.